Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Debemos estar preocupados por el futuro de los dos principales representantes del deporte granadino. El Granada Club de Fútbol está en zona de descenso. Covirán también, concretamente en este caso es el último clasificado. Claro que cada una de las circunstancias de las situaciones es diferente. El equipo de fútbol está pagando su comienzo de temporada con un punto que solo obtuvo en los 5 primeros partidos y la calidad puede ser una de las claves para mejorar la plantilla durante el mercado invernal. En cuanto al equipo de baloncesto, tiene una buena plantilla. Ahora les voy a dar algunos datos sorprendentes, repleta de internacionales y sus dificultades han sido un calendario muy complicado y la desconexión en momentos claves ante rivales que hubieran podido ser asequibles. Esta preocupación va pareja, sin embargo, al optimismo de cara al futuro. El Granada evoluciona positivamente y da la sensación de que puede mantener, no sin esfuerzo, la categoría. Covirán tiene además en las próximas jornadas rivales, después del parón de selecciones, a los que puede ganar. Les habla Jorge de la Chica. El Granada ya prepara su partido frente a la Cultural Leonesa, que va a disputar el sábado a partir de las 4:15 de la tarde. La posibilidad de recuperar a Boldini permitiría a Pacheta contar con toda la plantilla para este encuentro ante el penúltimo clasificado, pero por el momento no entrena con el grupo. Concluida la jornada, el equipo es antepenúltimo, pero el contexto de la situación no es tan grave, en tanto que con los mismos puntos se encuentra el Eibar, que está fuera de esta zona de descenso. Una victoria podría darle la oportunidad de abandonar esta zona de descenso en la que el Granada ha estado situado en todas las jornadas, salvo en la octava. Sin embargo, el equipo dependerá de terceros para dejar esta incómoda posición. Para el próximo partido es probable que el técnico vuelva a optar por repetir la alineación. Astralaga está consolidándose como un meta importante y las dudas vuelven a estar en la posibilidad de que Casa de Sus vuelva a la titularidad y se recomponga la defensa. Pero la tendencia de Pacheta es no alterar los onces iniciales. Ramón Díaz, entrenador de Covirán, trabaja durante la ventana internacional con muy pocos jugadores. Por fortuna, 5 de los integrantes de la plantilla han sido llamados por sus selecciones. Luis Costa, ya lo comentábamos en su día, está con España, pero es que Elías Valtonen con Finlandia, Vega Burgenace con Georgia, Luka Bocic con Croacia y Jovan Kafić con Montenegro. Sin duda, la plantilla granadina, pese a estar en zona de descenso, es de un nivel importante, pero es que no podemos olvidar que la ACB es una competición de máximo relieve.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Hoy vamos a hablar de un contraste singular. Granada tiene la fortuna, gracias a la gestión de la Diputación, de ser el lugar donde, como informó COPE, va a concluir la Vuelta Ciclista a España el próximo año, será en el mes de septiembre. Esta situación contrasta con el ciclismo granadino. Hubo momentos en los que hasta había 9 corredores de nuestra provincia en el pelotón profesional. Ahora la cosa se reduce a 2, el almuñequero Carlos Rodríguez y el zubiense Adrián Benito. Granada llegó a albergar 120 carreras todos los años y en la actualidad apenas una veintena. Entre otros motivos, ahora profundizaremos, esto se produce por el auge de la bicicleta de montaña, de la que David Valero, el bascetano, es el principal exponente.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Las 15:30. En un instante estamos desarrollando todo cuanto acabamos de exponer.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazubia.
¿Una plazubia?
Sí, una plazubia. Sacarte una plaza como funcionario preparándote en Tecnostubia.
Tecnostubia. Más de 2.500 plazubias conseguidas en los últimos 2 años. We only
Tecnostubia.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Panadería La Gracia de Dios. Somos la quinta generación de una familia de panaderos dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa a diario con masa madre y cocido en horno de leña, sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios. Desde 1920, su pan de cada día les desea feliz Navidad.
Gas Alhambra, tu casa en carne de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
En Veridata somos especialistas en gestión laboral, fiscal y contable. Compromiso, rigor y experiencia al servicio de tu empresa o negocio. Veridata, tu negocio en las mejores manos. Más info en veridata.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Ya les hemos comentado a todos ustedes cuál es la situación por la que atraviesa en estos momentos el Granada Club de Fútbol, que si uno la mira en números, pues está antepenúltimo, pero si analiza más esos números es que está con los mismos puntos que equipos que se salvarían. Pero no llegan las victorias, 3 victorias en todo lo que tenemos de temporada. El lastre impresionante de las 5 primeras jornadas con un solo encuentro está dificultando que el equipo salga adelante con alguna solvencia. Vamos a analizar esta situación con distintos interlocutores que pongan luz sobre el asunto, como es un auténtico sabio del fútbol, Pedro Peso, es jugador del Granada. Pedro, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
A mí la situación me preocupa a medias. Yo estoy convencido que esto más o menos se puede sacar adelante, incluso con cierta solvencia, si llega el momento en el que en el mercado de invierno se da algún retoque a la plantilla. ¿Tú ves mucho en riesgo de descenso o no?
Pues la verdad es que no, porque viendo cómo está la competición, que a 6 puntos estamos en la liguilla de que da la promoción de ascenso a Primera División, y sin embargo estamos en el descenso. Quiere decir que como tú decías y yo ya había comentado en alguna ocasión, si viene cualquier refuerzo, por poco que sea, mejorar la plantilla y que la plantilla mejore, que ostensiblemente está mejorando, pues yo soy muy optimista cara al futuro.
A mí entre los jugadores que mejoran hay uno que me sorprende, entre comillas, porque ya le intuía, sin querer jugar a ser un sabio del fútbol, pero ya le intuía condiciones conforme avanzara la competición. Jorge Pascual, que también estuvo a punto de marcar en el último partido. Estamos casi descubriendo algo tan extraño en el fútbol como un goleador.
Sí, la verdad es que evidentemente ha venido como goleador, ¿no? No es un goleador nato, pero también está teniendo mala suerte, porque la verdad es que está teniendo ocasiones de gol y por la razón que sea, o muchas veces por los goleadores, tienen esa ansiedad que cuando no marcan goles pues están ansiosos ante la portería, y los últimos resultados que han tenido marcando goles en los distintos partidos, tanto de Copa como de Liga, pues el jugador ha cogido confianza y evidentemente yo creo que, aparte que hace falta algún goleador más, yo creo que está dando, bueno, ahora mismo un buen resultado para las características que tenemos y de dónde viene, ¿no?
Buen análisis, Pedro, hasta ahora.
Bueno, hasta luego.
Tengo la costumbre de disimular, me pasa que contigo ya no puedo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Se ha hablado mucho del último arbitraje del Granada, sin que ello justifique el hecho de que al final no se obtuviera la victoria, sino solo un empate. Ha sido árbitro, aunque en fútbol sala, nuestro siguiente interlocutor, Antonio Navarro. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Tú quieres decir algo del colegiado del último partido, de que pudo haber perjudicado al Granada Club de Fútbol? Imagino que sin intención, ¿eh? Como cuando un delantero falla a puerta vacía. ¿O te pareció que su actuación fue correcta?
Bueno, Una actuación correcta suele ser una actuación de 5 sobre 10, 6 sobre 10. Cuando el árbitro roza el sobresaliente o llega al sobresaliente, decimos que es una actuación muy buena, ¿no? Porque es un trabajo muy complicado. El otro día, pues bueno, se podría decir que fue correcta, porque sobre todo una jugada que marcó el arbitraje, que cada uno tendrá su opinión, pero sí que es verdad que con el reglamento en la mano, y además fue lo que hizo que el VAR lo llamara y le hiciera replantearse su primera decisión, con el reglamento en la mano, si un jugador se va para la banda y no se va para portería, esa jugada polémica no es tarjeta roja. Entonces, seguramente el jugador se iba para portería, pero en el momento en el que recibe la falta, está escorado a la banda, y ahí el árbitro le dicen desde el VAR, oye, este jugador está mirando a banda, no tiene que ser expulsión, y esa es la decisión que él toma, y entiendo que acertada, porque el jugador estaba mirando a banda, pero claro, es pura mala suerte, porque si el jugador en ese momento, en vez de mirar a banda, se gira un milímetro y mira a portería, hubiera sido tarjeta roja y estaríamos hablando de una película totalmente diferente.
Qué difícil es esto del arbitraje. Ayer con otro colegiado, en este caso de Fútbol 11, analizamos la jugada y tiene una opinión distinta a la tuya, porque en muchos momentos se producen las interpretaciones, pero a mí de los árbitros me gusta hablarlo justo y apoyarlo siempre por la dificilísima labor que tienen encomendada. Te pregunto por este Granada Club de Fútbol, que hombre, fíjense, es que está el tercero por la cola, pero no nos desespera, por lo menos a mí no me desespera, Antonio. ¿A ti te desespera la situación del Granada?
No, a mí no me puede desesperar, porque yo la verdad era más pesimista cuando hace un par de meses veía al equipo con muchísimas carencias y realmente ha sido un plato de difícil digestión para Pacheta. Entiendo que la situación en la que estamos ahora, a un punto de la permanencia, es fruto del trabajo, del trabajo, del trabajo. Es verdad que la categoría es muy igualada, pero el Granada, con las carencias que tiene, compite ante cualquier equipo, y lo que yo más valoro, que creo que te interesará saberlo, y es que cuando el equipo va por debajo en el marcador, tiene fe en empatar, y por eso en los últimos partidos ha conseguido rascar puntos, porque en Santander estuvo el partido prácticamente perdido y puntuó, y el otro día ante el Córdoba estuvo perdido durante muchos minutos y puntuó. Por tanto, esa fe que el equipo tiene en sí mismo y en sus posibilidades, para mí es lo más positivo del Granada, más allá de que unas veces pues falle delante, falle detrás, porque ya te digo, tiene muchas carencias en la plantilla, pero la fe en sí misma es lo mejor que ha conseguido Pacheta y lo que yo creo que al Granada le puede dar la permanencia en unos meses.
Gracias, compañero.
Un abrazo. Hasta luego.
Seguimos analizando, porque ahora nos espera hablar el ciclismo, nos espera para hablar del ciclismo con una situación contrastante en Granada. Pero seguimos analizando de la situación por la que atraviesa el equipo de Pacheta con Mingo Arance. Mingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Un Granada que lo tenemos metido en zona de descenso, pero que para ti sigue evolucionando positivamente.
Bueno, realmente lo de la zona de descenso es, digamos, anecdótico en esta categoría. Hay tan poquísima diferencia entre zona de descenso, zona media y casi zona de play-off, que yo creo que todos los equipos están metidos más o menos en el mismo saco. Hay unos 10 equipos, menos los 4 de arriba. El Granada, pues bueno, el Granada a mí tiene una parte positiva de que salimos del bache inicial y todo eso, pero luego yo veo también una parte negativa en la que el Granada, consiguiendo un 11 ideal, el equipo jugando bien, mejorando y todo eso, no conseguimos resultados, no conseguimos salir del descenso. A mí eso en principio me preocupa. Hay que tener en cuenta de que en esta segunda división hay muchos equipos con muchísimos problemas. Hay 6-7 entrenadores cesados ya, y digamos que nosotros somos los menos...
8.
O sea, y nosotros somos los menos pupas, quizás. Como el Granada, hay 10 equipos que tienen muchísimos problemas, equipos con un historial en primera división. Y nosotros estamos metidos en el mismo saco. Ahora mismo, como hemos dicho, competimos. Pero ¿es suficiente? No sé decírtelo.
Hombre.
Ahora tenemos un calendario que digamos que dentro de lo difícil que está segunda división, es un calendario que nos puede acompañar con la mejora de de juego. O sea, el equipo está llegando más, a metas sin el famoso delantero, que yo creo que tampoco nos hace una falta esencial. Entonces, para mí, estos partidos, Cultural Leonesa, Mirandés, Andorra, en fin, debemos ahí dar el do de pecho y conseguir como mínimo 2-3 victorias en estos próximos 4-5 partidos, que nos sacarían del descenso y nos meterían en una zona intermedia en la cual podríamos vislumbrar con diciembre y los posibles nuevos fichajes que pueda haber, uno o dos, a ver un poquito de luz dentro del túnel.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta ahora.
Gracias. Hasta luego.
El agua es un recurso natural muy valioso, pero también es limitado. Consume con responsabilidad, porque cada gota cuenta, cada gota importa. Emasagra, Ayuntamiento de Granada. Esta Navidad, tu comida de empresa merece algo especial. En Onírico Restaurante, en calle San Antón, dentro del Hotel Villa Oniria, vive una experiencia gastronómica única, entre sabores de autor y un ambiente que inspira. Reserva ya y brinda con los tuyos en Onírico Restaurante, donde cada detalle sabe a celebración. 958-250-150.
Grupo Torres te presenta Residencial Ángel Ganivet, en una ubicación exclusiva junto a calle San Juan de Dios. Nueva promoción de 33 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero desde 194.500 euros masiva. Residencial Ángel Ganivet, la oportunidad perfecta para adquirir tu vivienda de lujo en pleno centro de Granada. Información y ventas en nuestra oficina de San Juan de Dios y en grupotorres.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a hablarles a todos ustedes de ciclismo en los próximos minutos, porque ya saben que Granada va a ser escenario del final de la Vuelta Ciclista a España en el próximo mes de septiembre. Nunca había sucedido esto, pero la situación del ciclismo en Granada no es la más adecuada, porque, bueno, la más adecuada. Llegó a tener 9 corredores profesionales de Granada en el pelotón nacional. Y ahora, pues, hay tan solo 2. Quien maneja todos esos datos muy bien es nuestro compañero Gerardo Morales, con el que tenemos contacto. Gerardo, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Bueno, pues cuéntame un poquito cuál es la situación del ciclismo de Granada, donde solo tenemos ahora mismo 2 corredores profesionales en el pelotón, Carlos Rodríguez y el zubiense Adrián Benito. Ha cambiado mucho la situación.
Pues sí, ha cambiado. Es cierto que a día de hoy solo uno, a partir del 1 de enero tendremos 2 ciclistas profesionales, Carlos Rodríguez, yo creo que ya conocido por todos, del equipo británico de Ineos, ganador de una etapa del Tour de Francia hace 2 temporadas, uh-huh. Y da el salto al campo profesional Adrián Benito, que ha tenido una temporada muy buena, muy exitosa, ha ganado la etapa reina de la Vuelta a Madrid, Vuelta a Zamora, Castilla-La Mancha, pero estaba corriendo en un equipo de Extremadura. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues porque en Andalucía ahora mismo no hay equipos ciclistas potentes para poder facilitar primero la generación de corredores y sobre todo luego el salto al profesionalismo.
Ya. Me decías que en gran medida el ciclismo sigue vivo en Granada, pero está un tanto acaparado por el mountain bike, no por el ciclismo de carretera.
Así es, el mountain bike ahora mismo acapara pues, casi el 60-65% de las carreras. Y dentro del mountain bike tenemos otra serie de disciplinas, como el punt track, que son los circuitos pequeñitos que hay donde la bicicleta se tambalea y funciona sin darle a los pedales. Me imagino que algunos lo habrán visto en varios municipios. El punt track está dentro del mountain bike, con lo cual va aumentando esa disciplina. Algo del BMX que tenemos en Granada, por ejemplo, el triatlón, donde Granada ha dado campeones del mundo en el mundo del triatlón. Y la carretera se ha reducido a la mínima expresión. Son muy pocas pruebas de carretera. Es cierto que se encuentran con la dificultad que la subdelegación del gobierno le pone una serie de requisitos que ahora mismo los clubes ciclistas de Granada pues no tienen el potencial humano para poder sacar esa carrera adelante. No es como antiguamente. Si no ha habido una herencia humana en los clubes ciclistas de Granada como la había antaño, como había pues hasta finales del siglo pasado.
Bueno, ¿y esto tiene algún tipo de solución en el futuro?
que es complicado. Antiguamente, un ciclista, digamos profesional, o que estaba cercano a llegar al profesionalismo, pues dejaba la bicicleta y formaba su escuela ciclista. Creaba una peña ciclista y a partir de ahí a recabar pequeños, sobre todo una buena cantera, a dejarlos crecer, a formarlos, y muchos de ellos llegaron al campo amateur, a lo que hoy en día se conoce como ciclismo de élite, y finalmente, si destacaban, eran profesionales. Hoy en día, esos que han llegado a ser profesionales o cercanos a ser profesionales, no han cogido el testigo de esta gente, no han creado sus escuelas, no han creado sus clubes ciclistas, con lo cual no hay una referencia para esos ciclistas. Es quizás una persona la que altruistamente crea un club ciclista y él solo tira adelante. Y eso es materialmente imposible a la hora de sacar ciclistas, a la hora de formarlos, a la hora de dar ciclistas para el futuro. Es cierto que los tiene recogidos, es cierto que hacen deporte, pero es muy difícil que de ahí salgan ciclistas profesionales.
Bueno, pues Gerardo, esta es la situación que tenemos. Muchísimas gracias por ponernos un poquito de luz sobre cómo está el panorama, porque me decías que antes hacían, por ejemplo, 120 carreras y ahora apenas 20 a lo largo del año en Granada, ¿no?
Bueno, había 120 carreras, 121 carreras, fue el pico de Granada, de Madrid para abajo la que más tenía, la práctica totalidad de carretera, y ahora mismo este año hemos tenido un poco más de 60 carreras, y la inmensa mayoría, como digo, era de mountain bike. De carretera, no sé si habrá llegado 15, 16 carreras.
Esa es la situación que he vivido. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta un ahora. Abrazo, Jorge.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de baloncesto con un ex entrenador de Oximesa, con Rafa Montes, con el que tengo contacto en estos momentos. Rafa, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer tenerte. Ahora Rafa no se dedica a entrenar a ningún equipo, pero sí lo hace su hijo y a un jugador internacional de la selección española, ¿no?
Bueno, sí. Rafa, el pequeño mío, sigue jugando. Se fue muy jovencito, se fue a los 12 años al Unicaja y su periplo, pues bueno, ha recorrido ya media España también. Llegó muy pronto al Obradoiro y allí tuvo su ficha profesional con el primer equipo en ACB. Bueno, y a partir de ahí, pues, por desgracia, sufrió lesiones graves en los cruzados esos que tanto se habla ahora, tanto en fútbol como en cualquier otro deporte. Y él ha caído varias veces. Entonces, bueno, ha sufrido porque ha tenido que verse en las profundidades de las cuevas y volver a resurgir. Pero bueno, un tío muy ético, muy trabajador y poquito a poco ha vuelto y ahora lleva pues aproximadamente un año y pico sin ningún problema, jugando a un muy buen nivel, está jugando en plata, este año está en Madrid. Y bueno, yo ya sí, como tú has dicho, yo dejé hace 3 añitos un poco de pisar las pistas y solo en situaciones muy concretas ya, cuando él está aquí en verano, y es verdad que se junta mucho con Álvaro Cárdenas, que es un crack, un verdadero crack, ahí lo tenemos, a ver, subiendo peldaño a saltos agigantados. Y con Germán Martínez, en fin, tiene un grupillo de gente con los que se quieren mucho, están muy unidos, y si hace falta echar una mano, o bueno, lo poco que se pueda aportar, para eso llevo más de 50 años metido en este mundo.
Álvaro Cárdenas es jugador de la selección española ahora mismo, ¿no?
Sí, está convocado en estas ventanas y ahí va a estar. De hecho, bueno, creo que sabéis que está el jugador del Valencia, fichado, cedido a un equipo griego y en la mira, pues, hasta de la selección. O sea que tiene un nivel muy bueno, un tío también, un currante total, trabajador. y incansable y está con un nivel muy bonito.
Oye, ¿qué le sucede a nuestro Covirán? Porque uno mira, fíjate si tienes internacionales. Gius Costa con España, Elías Valtonen con Finlandia, Vega Urganace con Georgia, Luka Bocic con Croacia, Jovan Kalfić con Montenegro. Y sin embargo, estamos los últimos.
Bueno, pero vamos a ver, tenemos buen equipo. Yo la verdad es que analizando hay buenos jugadores y sobre todo una cosa importante que están implicados en el equipo. Yo creo que no hay, este año no hay otro ego como ha habido otros años, que son muy peligrosos dentro de un equipo profesional. Cuando hay demasiado ego, las cosas no funcionan como debiera. Pero hay mucha gente nueva y poquito a poco hay que de ese engranaje hacerlo funcionar. Están trabajando, están metiendo puntos en ataque y son peligrosos cuando tienen día caliente. En defensa los veo cada vez subiendo más y aportando más. La ACB es muy difícil, es muy compleja, es muy complicada. Se estudian mucho los equipos. Hay entrenadores muy tácticos que saben cómo y de qué manera hacer daño. Y yo espero que poquito a poco vayamos dando pasos hacia adelante. Es verdad que es bueno, por ejemplo, que los equipos, esto es bueno para nosotros, para el Covirán, que los equipos de arriba, que me parece excesivo también, tienen dos partidos en la semana, que tienen que viajar, que vienen un poco destrozados. Y yo creo que la ACB, ellos frenan un poco ahí y al final aprietan, ¿no? Se van manteniendo arriba, pero eso hay que aprovecharlo también. Y donde hay que pelearse, estos los equipos de abajo, hay que sacar partido ya no se puede esperar demasiado tiempo, ¿eh?
Muy bien. Pues ha sido un placer volver a hablar contigo. Por cierto, antes de despedirte, este fin de semana, de incluso antes, habéis tenido creo que fue jueves, viernes, sábado y domingo, el campeonato de España de controladores, no, campeonato de Europa de controladores aéreos de baloncesto. ¿Eso de qué iba?
Efectivamente, pues desde el martes empezaron a llegar y han sido competiciones miércoles, jueves, viernes y sábado y se fueron el domingo. 17 países. Gente que le encanta el baloncesto, que algunos han sido jugadores, amateur, otros profesionales, y que han terminado sus carreras, pues, o su vida profesional, por circunstancias, han aprobado oposiciones y están de controlador en sus países. Se han unido y estoy yo ya, pero no este año, sino que lleva 14 ediciones y esta es la número 15. Nunca lo habían traído aquí y cada vez se han ido sumando más equipos. Y ya te digo, están 17. Hemos tenido a 300 jugadores y ha habido una competición de 20 equipos, iban a venir 24 y al final hubo un problema y 20. Pero bueno, han competido, se han hecho varios grupos por niveles.
¿Y quién ha ganado?
Y ha habido partidos muy interesantes. Al final Lituania. Ajá. Y luego Rumanía.
¿Y España cómo ha quedado?
Rusia y luego España.
A tercera. Bueno.
Y cuarta. Pero partidos muy bonitos. Luego vienen también equipos que con un nivel más bajito, pero por eso diferenciamos un grupo de oro, un grupo de plata a partir de una primera fase y otro grupo que son los equipos más flojitos.
Muy bien.
Pero ha habido partidos muy interesantes, gente muy grande y algunos que podrían estar jugando en equipos de oro, plata y Eva, aquí en España con facilidad.
Pues muchísimas gracias, Rafa. Ha sido un placer hablar contigo. Hasta ahora.
Encantado. Un abrazo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hablamos de tercera división en estos momentos porque es martes. Y ya saben que los martes dedicamos este tiempo a una categoría donde ahora mismo Motril, Recreativo, Churriana y Arenas están en zona de promoción de ascenso. El fin de semana próximo no hay liga. Tienen los datos porque hay una competición muy interesante. José Antonio Salvador desde COPE Motril. Un saludo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge. Así es, la noticia negativa, que el que era primero ha pasado al segundo puesto, pero es cierto que resta mucha temporada. El Motril perdía en Mija 1-0 con un gol en propia meta que le hace colocarse segundo. A partir de ahí se jugaron dos derbis y otro partido más donde el Recreativo de Granada le ganaba 3-0 de forma contundente al colista Torreperogil y cada vez más arriba los de Luis Bueno. En los derbis, el Churriana de la Vega empataba en Huetorvega en un partido que se adelantaba y que Joan Grasa, el catalán, terminaba empatando. Y ocasiones para los dos, al final el mal menor era el empate, el reparto de puntos. Y en el otro derbi, concretamente en Huetortájar, empataban a cero el Huetortájar y el Arena de Armilla. En un partido en el cual en el minuto 25 el Arena se quedaba en inferioridad, tuvo las mejores ocasiones el Huetortájar, pero no llegó a batir la portería armillera. Con lo cual, reparto de puntos que suele dejar más satisfecho al que ha jugado con un jugador menos. Y lo has dicho, este fin de semana próximo no va a haber competición. Cada dos años se celebra una singular competición europea que se llama Copa de las Regiones de la UEFA, con la cual se participan por selecciones autonómicas. Andalucía va a intentar el pase a esa fase final, que sería la fase europea, pero antes tiene que jugar una primera fase y una segunda fase. La primera fase se va a medir concretamente este fin de semana, el viernes y el sábado, a primero Castilla-La Mancha, que curiosamente el equipo organizador se juega en Palencia, y después el sábado tiene que jugar con Aragón. Si gana y se clasifica como primera, pasaría a esa fase intermedia y sería la previa para jugar la competición internacional. Bueno, pues hay cinco jugadores granadinos, tres del Motril, uno del Arena y otro del Churriana. Pollo, Robert, Cameron, Iván López y Carlitos.
Pues lo comentamos con detenimiento ya cuando llegue el fin de semana. Muchas gracias, hasta ahora.
Venga, un abrazo, adiós.
Ayer no pudimos tener La Pelota No Se Mancha con Manolo Albendín, hoy sí.
La Pelota No Se Mancha, Manolo Albendín.
Buenas tardes. El empate entre Granada y Córdoba de este pasado sábado volvió a dejar la misma sensación que se repite jornada tras jornada. El equipo de Pacheta compite, pelea y mantiene una actitud intachable, pero no consigue rematar los partidos. La propuesta fue valiente, con fases de dominio y empuje, y el esfuerzo colectivo no admite discusión. El problema está, muy sin embargo, en que la entrega por sí sola no suma de 3-3. Con este nuevo resultado, el Granada acumula ya 7 empates en la competición, una cifra que empieza a ser insostenible para un equipo que lucha por salvar la categoría. Empatar puede servir como complemento a la victoria, pero no como estrategia de supervivencia. El equipo se mantiene a flote, sí, pero sin avanzar, y en una liga tan exigente ese conformismo forzado lleva a zonas peligrosas de la tabla clasificatoria. La realidad es que el Granada carece de lo más difícil y lo más determinante, el gol. Las ocasiones llegan, el equipo insiste, pero falta un delantero que marque diferencias, alguien capaz de convertir la actitud y el empuje en tantos decisivos. Sin un rematador fiable, por mucho que el joven Pascual se esfuerce hasta la extenuación, cada partido se convierte en una batalla cuesta arriba, donde se compite mucho y se obtiene muy poco. Por eso, la solución pasa ineludiblemente por el mercado invernal. Si el club quiere aspirar a la permanencia, debe reforzar la plantilla y especialmente fichar un delantero que aporte gol. Empate a empate no se salva ninguna categoría. Hace falta dar un paso adelante, transformar la buena actitud en victorias y dotar a Pacheta de las herramientas necesarias para que el equipo empiece por fin a despegar.
Pues muchísimas gracias a Manuel Albendine. Ahora ya continuamos en la tarde COPE con Pilar García Muñiz.